París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Las elecciones europeas del próximo domingo serán un test sobre el auge de los partidos populistas y de la extrema derecha en Europa. En Francia se teme que el ultraderechista Reagrupamiento Nacional, ex Frente Nacional, supere al oficialista La República en Marcha del presidente Macron. Vamos a abocar este y otros temas con el profesor Miguel Ángel Benedicto de la Universidad Europea. También escucharemos, por supuesto, sus mensajes. De hecho, empecemos con uno de ellos. Bienvenidos.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Desde mi punto de vista, pienso que el bloque europeo es un matrimonio por conveniencia, donde hay muchos que quieren entrar y otros que pretenden salir, ya que creo que el fundamento de esto se debe al trauma de las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado y está sostenido en base a la paz a cualquier precio.
Escucharemos pues lo que ustedes piensan sobre las elecciones europeas y también está con nosotros Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Hola, señor Benedicto, bienvenido a París América.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Señor Benedicto, el oyente anterior decía que la Unión Europea ha sido un matrimonio por conveniencia. Muchos estiman que ese matrimonio está en crisis. Para algunos estamos incluso viviendo un momento de desintegración de los bloques y no solo pues del bloque europeo. Escuche también lo que nos dice el periodista y ensayista paraguayo Benjamín Fernández.
Lo que vemos con el discurso de Trump en los Estados Unidos y la reivindicación de una idea de lo nacional por sobre lo mundial nos refleja claramente que estamos en un proceso de grandes cambios. No es raro, por lo tanto, observar ejemplos como el Brexit en Inglaterra que acompañan a ese proceso de retorno al concepto de Estado-Nación por sobre la idea de la integración que había movilizado tantas expectativas y muchísimos anhelos. Por un lado, cuestiones económicas, por otro lado, cuestiones también de carácter cultural y también recelos en materia económica y la cantidad de personas afectadas en el proceso de integración y de globalización han dejado margen para que el discurso nacionalista, populista, de establecer la idea de la nación por sobre la idea de la integración de naciones vuelva a estar de nuevo en boga y amenace fuertemente el concepto de la integración en su conjunto.
Esto nos decía pues Benjamín Fernández desde Asunción. Profesor Miguel Ángel Benedicto, estamos en un momento de desintegración del bloque europeo que podría confirmarse en las elecciones del próximo 26 de mayo.
Yo creo que no, sinceramente. Sigue habiendo socios que quieren entrar en la Unión Europea. Incluso los británicos no saben cómo salir. Yo no veo crisis en el bloque europeo, sinceramente. Yo creo que lo que tiene que haber es un salto cualitativo, quizá hacia mayor soberanía compartida en este caso, para que, bueno, determinados problemas que vemos que a nivel de Estado-Nación no hay manera de solventarlos, puede ser el cambio climático, puede ser el tema de la inmigración u otros, o el terrorismo internacional, yo creo que es mejor resolverlos en instancias supranacionales que a nivel del Estado-Nación, que yo creo que ya quedó para el siglo XX. Creo que estamos en otro momento, ¿no? Obviamente no está para tirar cohetes la Unión Europea, vamos a ser sinceros también, ¿no? Pero una desintegración yo no la veo, sinceramente. Hay socios que quieren entrar, todavía hay gente, hay estados en estos momentos que se quieren incorporar a la Unión Europea. Y los británicos estamos viendo que no saben cómo irse, les ha causado una grave crisis a nivel interno. Incluso hoy la señora May estaba hablando de proponer un segundo referéndum. Yo no sé si se irán al final los británicos.
Ahora, entiendo muy bien que usted dice que no hay crisis, pero tampoco estamos pues para tirar cohetes. Y sin embargo, la percepción desde el extranjero de la Unión Europea es la de un bloque caracterizado por la decepción y el desgaste. Quisiera que escuchara a los siguientes oyentes.
Hola, Asbel López y amigos de RFI París. Buenas noches aquí en México. Mi nombre es Gerardo Molina. Soy un periodista joven del medio de comunicación independiente La Tuerca Cultural México. Pienso que el auge del populismo en Europa se debe a dos cosas: el desgaste de los partidos políticos tradicionales, y en segunda, los ciudadanos europeos buscan la alternativa del progreso en los candidatos populistas?
Hola, Asbel. Creo que el auge del populismo en la Unión Europea se debe a la excepción que sienten sus ciudadanos del ideal que significaba la Unión. Los actuales cambios globales han dejado a muchos ciudadanos europeos sin su trabajo, lo que ha disparado la desigualdad y ha puesto en riesgo el estado de bienestar. Por lo tanto, creo que son estos ciudadanos quienes buscan en los partidos populistas una opción para recuperar el bienestar arrebatado.
Y algunos se plantean preguntas sobre el futuro mismo de la Unión Europea a causa de este populismo, como este oyente desde Senegal.
La Unión Europea está frente a muchísimas dificultades y tiene muchos desafíos que superar. Hace falta erradicar el populismo para que la democracia siga existiendo en Europa y para que haya una Europa próspera. Y su ideología me parece egoísta y centrista. Bueno, tocante el futuro de Europa, yo diría que está en la incertidumbre, ya que a los populistas amenazan con salir de la Unión Europea y seguramente en las próximas elecciones europeas tendrán muchos votos y más tarde Europa va a resquebrajarse. Un saludo cordial, Omar An, desde Senegal.
Miguel Ángel, Benedicto, como usted escucha, muchos piensan que la principal amenaza para la Unión Europea es el populismo.
Bueno, es una de las amenazas que puede haber, ¿no? Yo no digo que no, ¿no? Ciertamente es un problema que está ahí, pero ¿realmente solventan algo los populistas cuando llegan al poder? ¿Están solventando los problemas o los van a solventar? ¿El Brexit ha solventado algún problema? ¿El independentismo catalán ha solventado algún problema? ¿O están creando más problemas de los que hay ya sobre la mesa? Pero la gente también se va a decepcionar de esos populismos. Y si preguntamos a europeos realmente, y para eso tenemos encuestas o en la calle mismo, y preguntamos si la gente quiere salir de la Unión Europea o está en contra de la Unión Europea, veremos cómo no. Como más del 70%, por ejemplo en España, el 75%, que es uno de los que obviamente tienen un mayor apego, ¿no?, a la Unión Europea, la mayoría de la gente quiere permanecer en la Unión Europea, no quiere salir. Ni tan siquiera los populistas hablan ya de salir de la Unión Europea, porque se han dado cuenta que el Brexit es un mal ejemplo. Es decir, ni ellos hablan de salir de la Unión Europea. Hablan de reformar la Unión Europea desde dentro, pero ya no hablan de salir de ella, ni se plantean salir del euro. Es decir, yo creo que se está dando una imagen absolutamente equivocada. Al revés, los populistas, ninguno habla en estos momentos de salir de Europa. Ninguno.
De hecho, es el caso en Francia con el reagrupamiento nacional. La extrema derecha ya no quiere salir de Francia y no quiere abandonar el euro.
Efectivamente, ni Hungría ni Polonia, que reciben miles de millones de los fondos europeos, de la solidaridad de todos, de la solidaridad del obrero francés, del obrero español, del obrero portugués, del obrero británico, están recibiendo dinero y luego hablan de replegarse. No lo entiendo. Pregunten a sus poblaciones y no a esos dirigentes de esos partidos populistas, porque vemos cómo se han beneficiado, igual que lo ha hecho España, y lo sigue haciendo, de ese dinero, de esa solidaridad europea. Yo creo que cuando se pregunta al ciudadano, y lo vimos en Grecia, cuando se hablaba de salir del euro, nadie quería salir del euro. En Italia igual, cuando se habla de salir del euro, nadie quiere salir del euro. De Europa nadie quiere salir porque saben que afuera hace mucho frío. Y lo están viendo los británicos, que empiezan a sentirlo y se están abrigando.
Señor Miguel Ángel Benedicto, hay una decepción o una crítica de numerosos latinoamericanos, sobre todo venezolanos, opositores venezolanos, que estuvieron desilusionados con la actitud de la Unión Europea hacia Guaidó, ya que su reconocimiento como presidente interino no fue generalizado, no fue masivo. Muchos países miembros de la Unión Europea no lo reconocieron. Preguntamos al exgobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, qué piensa sobre este hecho, y esto fue lo que nos dijo.
Sí, muchas gracias, Abel, por esta oportunidad de comunicarme con tus oyentes. Bueno, lo primero es que le damos las gracias a los países que tomaron esa decisión de apoyar a Guaidó y de apoyar al pueblo venezolano ante esta crisis horrorosa que estamos viviendo. Y lamento muchísimo que buena parte de los países de la Unión Europea, sobre todo los países del mundo libre, del mundo democrático, pues no lo hayan hecho con la determinación con que la ha hecho Estados Unidos o con que la ha hecho, por ejemplo, el Grupo de Lima. Otra historia tuviéramos quizás en este momento si eso hubiera ocurrido. Sin embargo, todavía estamos a tiempo, porque es notorio que hay algunos intereses ya muy alejados, por ejemplo, allá en Rusia, intereses en China e intereses en otros países del mundo autocrático, de tiranías o de dictaduras, que mantienen la posición de que Maduro esté en el poder haciéndole daño a Venezuela. Pero repito, aún estamos a tiempo. Muchas gracias.
Profesor Miguel Ángel Benedicto, ¿es normal que la Unión Europea no haya respaldado como bloque a Guaidó?
Bueno, la manera de tomar decisiones de la Unión Europea en política exterior se hace por consenso, es decir, todos los países tienen que votar de manera unánime. Yo creo que esto debe reformarse. Si la Unión Europea quiere ser un actor global, quiere tener una voz única en el mundo, tal y como proclama muchas veces, creo que debe cambiar la manera de tomar decisiones. Esas decisiones se deberían tomar por mayoría cualificada y no por unanimidad, si no tenemos este tipo de problemas, ¿no? Que al final alcanzar los mínimos comunes denominadores en política exterior, en el caso de Venezuela, cuestan sudor y lágrimas y al final no terminan por convencer a todos por completo. Yo creo que este es uno de los mecanismos que se deben reformar después de estas elecciones. Yo creo que debe haber una reforma en la Unión Europea y una de ellas tiene que ser en política exterior, en seguridad y defensa. Tenemos que acabar con la unanimidad y los consensos e ir hacia las mayorías cualificadas. Si no, bueno, siempre va a haber algún Estado pues que vete, si no, pues eso, como sucede en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que eso es un error y que la Unión Europea, para tener esa voz única, debe cambiar, ¿no? Y evitar, bueno, pues a veces esa percepción que causa fuera de nuestras fronteras, que muchas veces, bueno, pues está bien vista, obviamente, y son críticas, bueno, pues que tienen su razón de ser.
Por último, señor Benedicto, usted dice muy bien que la gente no quiere salirse de la Unión Europea del 75%, sin embargo, a nivel de votación no entusiasma mucho, y uno de los temores de las próximas elecciones es la abstención. ¿Qué piensa usted si esa abstención es de 60%, como algunos temen, sería grave para la Unión Europea?
No. Para Estados Unidos es grave que vote menos del 40% de la población, como hace nada habitualmente. Se plantea a la gente si Estados Unidos es una democracia o no por la baja participación. No. Sinceramente, hombre, sería mejor que hubiera una mayor participación, habría mayor legitimidad, pero eso no quiere decir que no sea una democracia en absoluto. Y lo ponemos en Estados Unidos. En Estados Unidos vota muchas veces menos del 40% o exactamente igual que en la Unión Europea y nadie se plantea esa pregunta. No.
Profesor Miguel Ángel Benedicto, muchas gracias por esta participación en París América. Es usted muy amable.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Vamos ahora con más actualidad sobre las elecciones europeas con nuestros colegas de la redacción, Rafael Morán y Lucille Jambert. Lucille Jambert y Rafael Morán, bienvenidos a París América.
Gracias, Asbel.
Hola.
Los hemos invitado porque ustedes han estado cubriendo las elecciones europeas. Rafael, usted ha seguido al partido de Macron, la República en Marcha, y usted, Lucille, a la extrema derecha, al partido Reagrupamiento Nacional. Vamos a empezar con usted, Lucille, ya que la extrema derecha encabeza las encuestas por un estrechísimo margen. El partido de Marine Le Pen, el ex Frente Nacional, obtiene un 23%, un punto más que el partido de Macron, pero esto es casi un empate técnico. ¿Quién puede ganar este codo a codo extrema derecha oficialismo, Lucille Jambert?
A estas alturas es muy difícil vaticinar quién del partido de Le Pen o de Macron llegará primero en las urnas este domingo en Francia, y ambos bandos tienen eso como objetivo. Lo cierto es que las intenciones de voto por los ultraderechistas están siguiendo una ligera tendencia al alza, y eso, claro, es positivo para el ahora llamado Reagrupamiento Nacional, que es el ex que es el ex Frente Nacional. Sin embargo, cabe destacar que estos sondeos de las últimas semanas se realizaron antes del escándalo del aliado de Le Pen en Austria. Este fin de semana, el líder del partido de extrema derecha austriaca, el FPÖ, Heinz Christian Strache, tuvo que renunciar a su cargo de vicecanciller tras la revelación, Asbel, de un video que data de 2017. En este video se lo ve proponer contratos públicos lucrativos a una mujer que piensa él que es vinculada, que está vinculada a un oligarca ruso, a cambio de un apoyo financiero para su partido. Strach discute además la posibilidad para este inversionista ruso de tomar el control de un popular diario austriaco para respaldar el FPO, y se refiere en este momento a la estrategia de control de los medios del presidente Viktor Orbán en Hungría.
¿Y piensa usted que este escándalo podría afectar al partido de Marine Le Pen?
Es difícil decirlo de manera tajante. Es verdad que muchos electores en Francia y en Europa en general votan en estas elecciones europeas en claves nacionales, en realidad. Entonces, los votantes que respaldan el discurso anti-inmigración y anti-islam del reagrupamiento nacional seguirán probablemente haciéndolo. Cabe destacar que es la primera prueba electoral del mandato de Emmanuel Macron, y el reagrupamiento nacional no ha parado de llamar a sus votantes a sancionar la política del actual presidente francés. Entonces, si votan esencialmente en claves nacionales, podría no afectar, es lo que ha pasado en Austria. Pero los simpatizantes de ultraderecha francesa podrían también desmovilizarse un poco a causa de este escándalo, porque con este video quedó muy dañado el patriotismo y ese soberanismo que reivindican las fuerzas de extrema derecha en Europa, y toma fuerza el argumento, que es el argumento de sus adversarios, que describen a los partidos como el de Le Pen en Europa como caballos de Troya de la Rusia de Putin o de los Estados Unidos de Trump para debilitar a Europa. Y de hecho, Marine Le Pen tuvo que salir a defenderse también este lunes, porque el polémico ex consejero de Donald Trump, Steve Bannon, figura de la extrema derecha estadounidense, está estos días en París. No tiene ningún rol en nuestra campaña, aseguró Marine Le Pen, aunque ya había reconocido que su partido tiene contactos informales con Bannon.
Rafael Morán, y a pesar de que son 34 listas y se estima que al menos 6 van a superar el 5%, los ojos están puestos en el duelo entre la extrema derecha y el oficialismo. El partido del presidente Macron apuesta por este choque frontal contra el partido de Le Pen. Ayer, por ejemplo, y como lo señalaba Lucille, algunos dirigentes del partido de Macron acusaron al partido de Le Pen de estar a las órdenes, de ser los idiotas útiles de Trump y Rusia, en razón pues de esa presunta asesoría de Steve Bannon, ex consejero de Trump, a ese partido. Macron está tratando, por supuesto, de encarnar al progresismo para frenar a los populistas y euroescépticos como el partido de Le Pen. ¿Cómo ha sido esta estrategia, Rafael Morán?
Es definitivamente la estrategia que eligió Emmanuel Macron y los macronistas para lanzarse a la conquista del Europarlamento, donde hasta el momento no tienen presencia, porque el partido de Macron es un partido más muy joven. El presidente Macron puso como prioridad para esta campaña que su lista encabece los resultados del 26 de mayo y sobre todo que no quede en segundo lugar detrás de la lista de Marine Le Pen, del partido de Marine Le Pen. Es un poco finalmente una tercera vuelta de la elección presidencial del 2017, en la que se enfrentaron Le Pen y Macron en segunda vuelta. Y es una posición bastante cómoda electoralmente, si uno lo piensa, para Emmanuel Macron, porque así él puede encarnar el republicanismo, la moderación, la estabilidad de la Unión Europea frente a un discurso que él presenta como radical de Marine Le Pen, y así conquistar más electores en el panorama político.
Bueno, pero ¿le está funcionando a Macron esta estrategia?
Por el momento podemos decir que sí. Dado que según las encuestas, como lo decían, la lista de Macron por el momento está en empate técnico, ¿no?, con la lista de Marine Le Pen. La derecha tradicional no supera los 13%, y ni hablar de las listas de izquierda, que están totalmente fragmentadas. Pero ojo, no sabemos si la lista de el partido de Emmanuel Macron va a encabezar los resultados o si quedará en segundo lugar.
Ahora, hay una incógnita y es ¿con quién legislarán los diputados macronistas en la Eurocámara?
Por el momento los principales bloques son el grupo conservador y los socialdemócratas, pero los macronistas quieren crear un nuevo grupo llamado progresista, una tarea que no va a ser fácil porque buscan atraer a los liberales como el grupo Ciudadanos, el partido Ciudadanos de España, por ejemplo. Y buscarán también atraer a diputados de izquierda y derecha, un poco como lo que hicieron en Francia, reciclando, entre comillas, a diputados del Partido Socialista que buscaban aspirar a una nueva vida política. Y obviamente, pues eso será el principal reto para constituir un grupo en la Eurocámara. Recordamos que es indispensable disponer de un grupo para proponer leyes.
Lucille Jambert y Rafael Mora, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias por la invitación,
Asbel.
Angélica Pérez, bienvenida a París América.
Gracias, Asbel, por la invitación.
Estamos pues a algunos días de las elecciones europeas y en Francia se vive un clima de urgencia ecológica. Hay mucho alarmismo sobre el futuro del planeta, sobre la necesidad de protegerlo. ¿Se refleja esto en las elecciones? ¿Hay una generación clima aquí en Francia?
Eso fue lo que yo salí a buscar, Asbel. ¿Con qué me encontré? Me encontré con que, primera cosa, la llamada generación clima sí existe, pero no la podemos suscribir a una edad. La generación clima tiene toda suerte de edades. Encontramos octogenarios, me los encontré marchando, luchando, peleando, con propuestas concretas, algunos organizados en partidos, otros no. Es decir, aquí hay todas las edades, pero hay una sola edad que a todos ellos les preocupa y es la edad que le queda al planeta de vida. Y ahí, segunda sorpresa, Asbel, es el drama con que estos ecologistas describen la situación. Y quiero aclararte que la mayoría de los que encontré son profesionales. Te encontré ingenieros de todo tipo, mucho ingeniero en estos movimientos. Y para ellos hay un punto común y es que el derrumbe y el desplome ya es inevitable. Podríamos lograr paliar la situación. Los más dramáticos dicen que para el año 2030 ya la cosa de la escasez de recursos será verdaderamente dramática, empezando por el petróleo. Te invitaría a escuchar a uno de estos ecologistas. Él no pertenece a ningún partido u organización en especial y lo escogí porque es un ingeniero especialista en seguridad nuclear. Él se llama Emeric y él nos describe así la situación.
Con el cambio climático va a haber cada vez más guerras de hambre, menos tierras cultivables y menos producción, menos agua. No tendremos más abono, no podremos seguir exportando el fosfato al mundo entero. Como no habrá abono, ni agua, ni las pocas tierras cultivables que queden no producirán lo suficiente. Moriremos pues de hambruna. Entonces, o no hacemos nada y estamos en la mierda y nos morimos todos, o decidimos hacer algo y a lo mejor salvamos el pellejo. Por eso es que soy militante ecologista, por eso es que trato de cambiar las cosas.
Bueno, Angélica, ha logrado usted asustarme, la situación es como muy dramática. Ahora bien, ¿esto se refleja en las intenciones de voto? Porque tengo entendido que los ecologistas están peleando el cuarto lugar con la extrema izquierda, de pronto llegan incluso quintos.
Es complicado, Asbel, porque estos ecologistas militantes que yo encontré, o sea, el electorado que yo encontré en diferentes manifestaciones, actividades, protestas, bloqueos, no tiene un voto único. En general no votarán por el Partido Verde oficial. No encontré realmente, seguramente que los hay, pero yo no encontré. Son más bien proclives a votar por otros pequeños, otras opciones ecologistas que también las hay, la gama que es variada de pequeños partidos. Entonces eso es difícil de medirlo, cómo se va a ver el resultado ya verde, la ola verde francesa. Como te digo, la mayoría van por pequeñas opciones, muy perdidos en la opción. La mayoría me decían, no, yo todavía no tengo mi opción. Ahora no sé si es por guardar el secreto del voto que me dijeron eso, pero yo los veía muy dubitativos, pero muy seguros de que hay que ir a las urnas.
Pues Angélica Pérez, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias, Asbel, a ti.
Y vamos a terminar este programa escuchando lo que nos dice Mario Mactas, periodista de Radio Cultura en Buenos Aires, sobre las europeas.
Bueno, Asbel, soy Mario Mactas.
La Unión Europea, desde mi perspectiva, se encuentra frente a debilidades delante de Estados Unidos, China, y dentro de la misma Unión, con los nacionalismos, la ultraderecha, con aprobación popular creciente y con el resurgimiento de la desconfianza hacia las diferencias, los extranjeros. No puedo atisbar el futuro, pero sí puedo desearlo que la Unión Europea mantenga y refuerce sus defensas, sus principios y su existencia. Un abrazo al otro lado del océano. Gracias.
Europa tiene que terminar de dilucidar el Brexit. Y los europeos en las elecciones, se dice, los pronósticos señalan, que van a prevalecer en estas elecciones los euroescépticos. Los euroescépticos consideran que el mercado financiero común no es tan sencillo, que el Banco Central Económico debiera revisarse y que la moneda única podría dejarse de lado. Más allá de eso, eso no nos obliga a pensar que la Unión Monetaria o Unión Europea pueda desarmarse en lo inmediato. Sí nos obliga a pensar que en Europa se está pensando revisar muchas políticas fiscales en países particularmente con problemas fiscales, países importantes como Francia, Italia y Bélgica. Así que a prepararnos para observar exactamente qué va a pasar en la economía y el comercio europeo, porque va a afectar a nuestro continente directamente.
Escuchaban a Julio Lascano, ex embajador y director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador en Argentina. Hasta mañana en París América, estimados oyentes.